Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo, porque es que el Señor habla a nuestros corazones y necesitamos el cuidado de Él y el alimento que es su palabra para nosotros, ¿verdad? Así que es tremendo el leer todo lo que el Señor detalle por detalle fue mandando y ordenándole a Moisés hacerlo y cómo cada cosa tuvo que cumplirse con meticulosidad, exactamente como el Señor lo había diseñado. Y ver cómo todo esto es instrucción para nosotros, porque es maravilloso poder ver, poder leer la palabra, poder oír la voz del Señor en ese tiempo, porque es nuestra enseñanza también, y es también una figura de lo que está pasando con nosotros, porque siempre es así, ¿verdad? El Señor lo hace así, y cosas tan hermosas y tan maravillosas. Así que la ley es como una luz, un espejo, una referencia para la conciencia del hombre. Es el estándar que Dios pide al hombre que quiere agradarle desde sí mismo y por sí mismo, es decir, desde su estado y su elección de independencia en la que hemos unido todos a este mundo, ¿verdad? Así que tenemos en el capítulo 20 esos mandamientos y capítulo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es algo también tan claro para nosotros. Todos estábamos, éramos esclavos del pecado, siervos del príncipe de este mundo. Nadie nos podía sacar de esa esclavitud, de Egipto, del sistema en el que está el mundo hoy, sino solo el Señor Jesús. Solo Dios nos podía sacar. Y aquí es como también un reflejo y un paralelismo con lo que Él ha hecho con nosotros. Así que sigue, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que algo que está tan arraigado en el corazón del hombre natural, la codicia, siempre desea más. Y envidia lo que tienen los que están más dotados o prosperan más, ¿verdad? En Romanos 3, Romanos 3, que justo era parte también de la lectura, versículo 19, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3 y versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, sigue diciendo muchas más cosas. En Éxodo 21 y versículo 22, Éxodo 21, 22. Si alguno riñere e hiriere la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que dice la ley. Ahora en Mateo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, y versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En Lucas 6, versículo 27. Lucas 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica, deniegues. Cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. En el Deuteronomio capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, versículo 23, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. En el versículo 27, acércate tú y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ahora, la ignorancia de sí mismos, la ceguera del hombre natural, el autoengaño del corazón, porque esto lo dijeron, y habiendo visto la grandeza, ellos lo dijeron, la grandeza del Señor con ese fuego en la cumbre del monte. Y en Éxodo 24, versículo 3, y vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y en el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Aun si una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, hablando yendo hacia el tabernáculo, porque hemos leído cómo el Señor mandó que construyeran el tabernáculo y cuántos detalles y cuántas cosas y después qué significado tan importante tienen para nosotros, especialmente para el Señor Jesús, para que aprendamos la majestad, la gloria, la santidad, la entrega, el amor del Señor Jesús por nosotros. Y si meditáramos más en estas cosas, estaríamos cambiados, con un fervor total, ¿verdad? Porque es para nosotros que se escribió, ¿verdad? Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que en el Evangelio de Juan, solo un versículo, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Hebreos 1, y versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, no por el Hijo, literalmente dice, nos ha hablado en Hijo, es decir, el lenguaje, el idioma que ha utilizado Dios para hablarnos es Hijo, el Señor Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Mateo 11, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Revelar es quitar, es correr el velo, dar a conocer lo que es, lo que fue, lo que será. Eso es revelar. En Éxodo 3, en el versículo 13, aunque ya lo hemos leído la otra semana, pero Éxodo 3, el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy que yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es el eterno ser presente que es Dios. Ya sabemos que en la versión Reina Valera, yo soy el que soy, pero literalmente el texto dice, yo soy que yo soy. Más claro no puede ser, ¿verdad? Eso es el nombre de Dios. Ahora Dios no revela nada fuera de sí mismo. Él es la existencia eterna. Así que Dios no revela nada fuera de sí mismo, porque fuera de sí mismo no hay nada. no existe nada. Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, versículo 33. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Apocalipsis, simplemente lo leo porque es un versículo, en el capítulo 1, versículo 8, está hablando el Señor Jesús, claro, y dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que está viniendo, el Todopoderoso. En Colosenses 1, versículo 15, está hablando del Señor Jesús también. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios nos da una revelación maravillosa del Señor Jesús, ¿verdad? Y en este libro de Éxodo tenemos tanta hermosura y tanto para poder mirar al Señor y poder abrir el corazón por completo y recibir lo que Él ha hecho por nosotros y rendirnos a Él y adorarle, ¿verdad? Toda la existencia está en Él. Toda la existencia está en Cristo. Todas las cosas han sido creadas por medio de Cristo. Han sido creadas en Cristo y han sido creadas para Cristo. La autorrevelación de Dios está en Cristo y es Cristo. Cuando Dios se da a conocer es Cristo, ¿verdad? En Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que toda la creación responde a su nombre, a su identidad, a su carácter y a su voluntad, a su propósito. Toda la creación, toda información y referencia verdadera surge de Él y le expresa a Él. Así en el diseño del tabernáculo en el desierto, como en toda la ley, tenemos figuras y sombras de las cosas venideras. En Hebreos 8, también, Hebreos 8, versículo 4, y está hablando del Señor Jesús. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira a todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 24, dice: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hay un artículo de Mackintosh, y creo que es también muy hermoso, ¿verdad?, sobre el capítulo 25 de Éxodo. Y dice, escribe Mackintosh: Este capítulo es uno de los más ricos filones de la mina inagotable de los libros inspirados. Cada golpe que damos deja al descubierto nuevas riquezas. Nosotros conocemos el único instrumento con el cual podemos trabajar con éxito en una mina semejante, a saber, el ministerio especial del Espíritu Santo. La naturaleza humana nada puede hacer aquí. La razón es ciega, la imaginación completamente inútil, la inteligencia más elevada, en lugar de estar en estado de interpretar los símbolos sagrados, se parece más bien a un murciélago ante el resplandor del sol, chocando contra los objetos que es incapaz de discernir. Es necesario dejar afuera nuestra razón y nuestra imaginación y con un corazón sobrio, mirada sencilla y pensamiento reverente, entrar en los santos atrios para contemplar de cerca todos esos detalles llenos de significado. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos en el reino sagrado de la casa de Jehová e interpretar nuestras almas, a nuestras almas el verdadero sentido de todo lo que se presenta a nuestra vista. Querer explicar estas cosas con la ayuda de facultades no santificadas es más absurdo que intentar componer un reloj de bolsillo con las tenazas y el martillo de un herrero. Las figuras de las cosas celestiales, Hebreos 9:23, no pueden ser interpretadas por la inteligencia mejor cultivada. Las cosas celestiales deben ser examinadas a la luz del cielo. El mundo no tiene ninguna claridad que pueda iluminar su hermosura. Aquel que ha producido las figuras es el único capaz de explicar lo que significan. Y él, que ha dado los símbolos, es quien puede interpretarlos. Para el ojo del hombre, parecerá que no hay orden en la manera de presentar el Espíritu Santo a la organización del tabernáculo, pero es todo lo contrario. El orden es más perfecto, la precisión más absoluta y la exactitud más minuciosa están en todo. Bien, se ha compartido la ofrenda que está en Éxodo 25, y en el capítulo 25, versículo 8, dice: «Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Ahora el orden y los tipos. Dios empieza la descripción desde sí mismo, desde la persona eterna de Cristo, de quien es tipo el arca en su morada eterna en los cielos, guardando sus inmutables santidad, justicia y propósito eternos para con el hombre, en gracia soberana y libre, bajo la sangre de su pacto eterno. En Hebreos 13:20, lo leo que es corto: «Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno». Así, cuando estamos poniendo nuestra mirada en todo lo que el Señor nos revela en la persona del Señor Jesús en Éxodo, es algo maravilloso y nos alumbra y nos damos cuenta de qué es lo que realmente estaba haciendo y preparando Dios para nuestra salvación por medio de su Hijo. La madera de acacia tipifica la humanidad de Cristo, eterno en su pacto eterno, por tanto ya en el cielo. El Dios hombre, madera de acacia crecida en el desierto, subirá como raíz de tierra seca, dice la palabra, verdadera y débil, revestida de oro en el carácter esencial de Dios, santidad, justicia, con la ley, la palabra que es la referencia moral de Dios como expresión del carácter y voluntad de Dios para con el hombre en medio de su corazón. Temporalmente, sabemos que lo dice, tu ley está en medio de mi corazón, y el Señor estaba, el libro de la ley estaba dentro del arca, ¿verdad? Temporalmente para el cruce del desierto, la urna con el maná, Cristo como el pan de vida y la vara de Aarón, guía, unción sacerdotal, resurrección, autoridad, castigo, como señal para los hijos rebeldes. En 1 Corintios 3:11, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. En el Salmo 40, versículo 7, también lo puedo, bueno, se puede buscar, pero lo puedo leer. Salmo 40, versículo 7, entonces dije: «He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón». Así que es tan precioso, ¿verdad?, todo lo que podemos ir aprendiendo, que el Espíritu Santo nos revela por la palabra de Dios, que es Cristo. En Éxodo 25, versículo 10, «Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia con las cuales las cubrirás de oro y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahora, el propiciatorio estaba puesto sobre el arca, y es un tipo de Cristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y sobre este, el trono del Dios Santo infinito. Yo soy que yo soy, el que es, el que era y el que está viniendo. Es en eterno presente, era siendo el que es y el que está viniendo como propósito y obra en la creación, de la cual yo formo parte, pues por mí vino a la tierra para salvarme, conformarme a él y llevarme a su casa para que sea para alabanza de la gloria de su gracia eternamente. Es un tipo del trono de Dios, cimentado sobre la justicia y el juicio, como dice la palabra en el Salmo 89, dice: «Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, la justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro». Ahora, el propiciatorio, que es propiciar, que es volver de la ira santa a la gracia, a la misericordia, la paz, el favor, el amor, por la justicia divina, conforme en todo al nombre de Dios. Salmo 83 dice: «La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia reinará, mirará desde los cielos». La presencia de Dios en la Shekinah, la presencia del Hijo, como hemos leído, me parece ya, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. La sangre derramada sobre el propiciatorio, nada menos podía satisfacer la justicia divina, nada menos podía suplir la necesidad mía, la necesidad del hombre caído. El lugar santísimo era un cubo perfecto, forrado totalmente de oro. Ninguna luz natural, el intelecto, la razón, el racionalismo, el humanismo, sus parámetros, esquemas, lógica, analogía y argumentos no pueden entrar allí, quedan fuera. Juan 4:23 dice: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». Así que solo encontramos allí el arca y los querubines que son guardianes de la santidad de Dios. Y leo un comentario de Simpson: «Miremos ahora el arca, es un tipo especial de Cristo. Él es el sacrificio y la gloria, el mismo centro de la salvación. El propiciatorio era la cubierta del arca y los querubines eran una extensión del propiciatorio. Esto significa que Jesucristo es el primero y el último, la sustancia, el alfa y la omega de este glorioso mundo del cual el arca es la figura. No hay nada allí sino el arca y lo que la acompaña. Si llegamos al cielo, veremos solo a Jesús. Si miramos al Padre, veremos a Jesús como a la plenitud de su gloria. Los ángeles le sirven. No tengo nada en el cielo sino a Jesús, y no debería tener nada en la tierra». Es el comentario de Simpson. Ahora, ningún hombre podía acercarse al lugar santísimo ni entrar en él. De hecho, ningún hombre podía entrar en el tabernáculo si antes no hacía el camino el mismo Dios Hijo desde el cielo a la cruz, al altar de bronce. Sobre ese altar había de ofrecerse el sacrificio en favor de los hombres, del cual todos los sacrificios ordenados en la ley son figura y sombra. Ese sacrificio que diese acceso al sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre de ese sacrificio. Por el camino al lugar santísimo, pero el camino al lugar santísimo estaba cerrado. Solo un día en el año podía entrar el sumo sacerdote completamente revestido de Cristo y con temor de errar en algún detalle para que no muera, como insiste, repite la palabra en este libro. Cristo descendió del cielo a la tierra y fue a la cruz como el Cordero de Dios y el sacrificio único, completo, suficiente y perfecto. Cristo mismo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, el cielo, con su misma sangre. Y nos lo dice también en Hebreos, pero hemos leído ya algo de esto. Y nos dice en Hebreos 10, 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? La mesa nos habla de Cristo, de madera de acacia completamente forrada de oro. Ya hemos visto ese tipo en el arca. Cristo es la mesa firme, estable, constante, de la cual toman el alimento sus sacerdotes. Los panes de la proposición, pues también, flor de harina, el grano de trigo cayendo en la tierra y muriendo por nosotros, molido por nuestros pecados, en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere, vivirá para siempre, si alguno comiere de este pan, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El candelero también es una figura de Cristo, que tiene los siete espíritus de Dios. Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará en él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y en Apocalipsis 3 dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Ahora también es un tipo, una figura del Espíritu Santo alumbrando hacia Cristo, hombre. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, todas las cosas, ¿verdad? La altura de las cortinas, todo, el material del velo, lino torcido, la humanidad justa sin mancha de Cristo, y los colores, azul celestial, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. He descendido del cielo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, en Juan 8:23, púrpura, la realeza, rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis 19, está claro. Carmesí, la sangre humana en la que vino y que derramó por nosotros. Los querubines son los guardianes de la santidad de Dios y del camino del árbol de la vida. Recordemos en Génesis cuando el Señor expulsó a Adán y Eva, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que el testimonio de Jesús, el camino a la cruz y al cielo, el altar de bronce, la cruz y el sacrificio que quita el pecado del mundo, de regreso al lugar santísimo, el altar del incienso, el aroma acepto de Cristo y su intercesión al entrar como sumo sacerdote con su propia sangre en el cielo por nosotros. Notemos la perfección del orden de Dios en las instrucciones para la construcción del tabernáculo y la exactitud de los tipos dentro del trayecto de la obra de Cristo prefigurada en este. Así que hay tantas cosas que no quiero extenderme en detalles, pero bueno, si queremos de verdad leerlo mirando al Señor con el corazón abierto, con el oído abierto al Espíritu Santo, es tan grande lo que hay. Se escribió para nosotros, ¿verdad? Y lo hizo por nosotros. Y cuando vemos la grandeza del Señor, vemos su infinitud, vemos su eternidad, vemos su justicia eterna y vemos su amor por nosotros, entregándose. Y se tenían que cumplir todos esos detalles y esas cosas para que el sacrificio que hizo el Señor Jesús por mí fuera acepto al Padre. Y todo eso lo estaba haciendo el pueblo de Israel, todos esos tantas y tantas personas haciéndolas por orden de Dios para construir esa figura de lo que Cristo iba a ser por mí y por ti. Es algo tan grande, ¿verdad? Y cuando lo lees, te ves tan insignificante, tan pequeño, tan nada, y sin embargo tan conocido y tan amado por el Señor, y tan seguro por lo que Él ya ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así que el sumo sacerdote era tipo de Cristo, y tiene las vestiduras sacerdotales. También el Urim y el Tumim, que se tenía que poner en el pectoral del sumo sacerdote. En la Septuaginta, Dilosis, revelación, y Aliceia, verdad. Caden Delitz dice, si el Urim y el Tumim hubieran querido representar alguna cosa existiendo realmente, su naturaleza o el modo de prepararlos, hubieran sido descritos. Ahora, si hacemos referencia a Números 27-21, donde Josué, como el comandante de la nación, es instruido a ir al sumo sacerdote Eleazar, para que este último inquiriera delante de Jehová por medio del derecho de Urim, cómo la entera congregación debiera andar y obrar, no podemos sacar ninguna otra conclusión sino que el Urim y el Tumim han de ser vistos como ciertos medios dados por el Señor a su pueblo, a través de los cuales, cuando la congregación requería iluminación divina para guiar sus acciones, le fuese garantizada. Ahora, las vestiduras del sumo sacerdote, en ellas tenemos los tipos que ya hemos visto en el velo, más el oro de la divinidad. Todo es tipo de Cristo, del que tenía que estar completamente revestido el sumo sacerdote para ejercer su oficio y para entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el gran día de la expiación. En cuanto al pectoral, la primera piedra del pectoral que correspondía a Rubén era un sardio o piedra sárdica. Rubén significa ved, un hijo. Esa piedra equivale en nuestra nomenclatura actual y la del Nuevo Testamento a la cornalina, de color rojo sangre. La última piedra del pectoral correspondería a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y era un jaspe. Conforme al Nuevo Testamento, el jaspe no es la piedra opaca granate, sino la que corresponde a nuestro brillante. Y lo tenemos en Apocalipsis, ¿verdad? Así que ahí tenemos la exacta y maravillosa figura y sombra de nuestro sumo sacerdote, de su identidad y de la identidad del que está sentado en el trono. Él lleva todas nuestras cargas sobre sus hombros y nos lleva grabados en su corazón ante Dios. Y yo creo que en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hablando del Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la 1 Corintios 1:30 nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Y en el Romanos 8, termino con esta cita, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora puedes presentarte como más que vencedor cuando tus ojos han sido abiertos y no ves en ti mismo, más que debilidad, incompetencia e impotencia. Qué hermoso lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Y a veces, bueno, necesitamos estar con la Escritura, porque a veces simplemente es como una especie de hilo. El Señor vino y murió en la cruz por nosotros y Dios nos ha perdonado. Pero cuando vamos viendo todo lo que fue necesario y cómo el Señor fue dando esas instrucciones tan exactamente y no podían quebrantar ni uno de los detalles que Él les mandó, y todo para que se cumpliese conforme a su justicia infinita, eterna, gloriosa, para que la ofrenda del Señor Jesús fuera conforme al corazón de Dios y nosotros pudiéramos estar completamente salvados hasta el punto de ser hechos por Dios, justicia de Dios en Cristo. Es algo tan maravilloso lo que Él ha hecho con nosotros. Así que qué bueno cuando podemos dedicarle tiempo, porque si no, si leemos así por terminar la lectura y nos quedamos con eso, con el hilo, ¿no? Pues el pueblo de Israel, pues el Señor los sacó de Egipto y cuando llegó ahí al Sinaí, pues el Señor les dio unas instrucciones y construyeron un tabernáculo y luego después, bueno, todo lo que sucedió, ¿eh? Andando hacia a la tierra que Dios les había dado, pero no entendemos, esta es nuestra historia. Es nuestra historia y es la necesidad total nuestra la que el Señor Jesús vino a cumplir. Es algo tan maravilloso. Y cuando vemos todas las leyes de los sacrificios y vemos cómo el Señor Jesús las cumplió todas en Él, de manera que fue sin mancha, acepto al Dios infinito personal y en todo glorifico el nombre del Padre, es a partir de ahí que yo he recibido la salvación, sin mérito alguno, sin valor ninguno. Es algo tan maravilloso para caer a los pies del Señor, rendirle el corazón y andar cada día, como se ha compartido también, ¿verdad? Buscándole, como lo hizo Josué, ¿verdad? Y buscándole cada día y entendiendo cada paso que damos en total sujeción a lo que el Espíritu Santo nos mueve a sentir, a pensar, a hablar, a obrar, y en esa comunión y confianza total y absoluta, porque el Señor glorificó al Dios infinitamente santo y estamos salvos por completo los que le hemos entregado nuestra vida a Él. Nada nos puede ya apartar, ¿verdad? Y eso es una experiencia tan preciosa. No para acumular detalles de que yo sé esto, yo sé lo otro, yo he leído esto, sino conocerle ya en nuestra vida, como nuestro propio corazón, como nuestra propia naturaleza ya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Cristo es mi vida. Todo lo demás, el único que agradó, glorificó, cumplió con el Padre es Cristo. Todo lo demás está bajo la muerte. Y Él llevó mi muerte y la muerte de todo aquel que quiera creer en Él y entregarse a Él. Y si no, todo lo que queda en este mundo es muerte, es mentira, y además la propia ley denuncia cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Así que gracias al Señor que podemos estar. Yo estaba leyendo y conforme avanzaba en la lectura pensaba, Señor, qué maravilloso eres. ¿Cómo moviste a todo ese pueblo, tantas personas de ese pueblo, para que cumplieran punto por punto cada cosa para que tu santidad fuera glorificada y tu justicia en el Señor Jesús y en cómo hiciera cada cosa, en cómo Él fue y cómo se entregó por nosotros? Y lo tenemos tan claro, ¿verdad? Y Dios le resucitó y vive para siempre. y está sentado en el trono de Dios. Más, Dios nos ha sentado con Cristo en su trono. Y eso es una verdad irreversible. Así que gracias al Señor. Cuanto más nos da a conocer, más le admiramos, más le adoramos, más queremos estar fundidos con Él y sentir vibrar su propio corazón en nosotros, su nombre en nosotros. Y estamos esperando, como también le hemos cantado, ¿verdad? Así que lo que le cantamos, si solamente aprendemos el ritmo, la música, la entonación y la poesía, tampoco sirve para nada. Es cuando nuestro corazón le está diciendo esas cosas. Y es algo tan grande, un privilegio tan maravilloso. Gloria a su nombre.